El vicepresidente Mike Pence lanza en Miami Latinos por Trump y asegura que Estados Unidos nunca será un país socialista.
El régimen cubano prohíbe que unos 10 activistas participen en la Asamblea General de la OEA que sesiona en Colombia.
Yoelqui Céspedes, hermano menor del jardinero de los Mex, Yoenny Céspedes, abandona la selección de Cuba.
Demandan a más a cadenas hoteleras por lucrar con propiedades expropiadas en Cuba.
Transportistas privados en Santiago de Cuba protestan ante la decisión de las autoridades de poner un tope a las tarifas.
Republicanos y demócratas emprenden campaña en la Florida para cautivar el voto hispano, particularmente el de cubanos y venezolanos.
Y en Venezuela denuncian la detención de unos 200 militares. Juan Guaidó afirma que Nicolás Maduro perdió el control del ejército.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, son las 5:01. Estamos ya en batalla informativa, comenzando Radio Martí Noticias de 5 a 7. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, instó en Miami a los latinos a que apoyen la reelección de Donald Trump y les prometió que Estados Unidos nunca será un país socialista como Cuba, Venezuela o Nicaragua.
Pence, en un evento repleto de cubanos, venezolanos y nicaragüenses, expresó que los latinoamericanos saben lo que es la libertad, saben que no es socialismo.
Estados Unidos nunca será un país socialista, dijo Pence en una indirecta crítica a la oposición demócrata, y fue ovacionado por la multitud que gritaba: ¡Cuatro años más! ¡Cuatro años más!
Pence llegó a Miami para lanzar la coalición Latinos por Trump, un grupo de líderes empresariales, activistas y políticos de todo el país que asesorará a la campaña del presidente Trump en busca de captar el voto hispano.
A lo largo de su discurso en un hotel aledaño al Aeropuerto Internacional de Miami, el vicepresidente destacó el aporte de la comunidad latina en la creación de empleos, en las filas militares y en la diversidad cultural del país.
Como les informamos en titulares, el régimen cubano está impidiendo la salida de disidentes y comunicadores que desean asistir a la Asamblea General de la OEA en Colombia, la cual comienza el 26 de junio. Nuestra colega Yolanda Huerga informa sobre las fuertes protestas de Luis Almagro, secretario general del organismo hemisférico.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró su rechazo a la política del régimen cubano de impedir la salida de activistas que tenían previsto participar en la Asamblea General de la Organización Continental en Medellín, Colombia. Almagro publicó en su cuenta de Twitter las declaraciones de dos activistas que han sido perjudicadas con esta medida. Aymara Peña, de Somos Nueva Cuba, pidió a las organizaciones de la sociedad civil que los apoyen en la lucha contra estas arbitrariedades.
Que sean nuestras voces. Nosotras tenemos derecho a participar.
Por su parte, Sara Cuba Delgado, miembro de la Alianza por la Inclusión, denunció que fue interrogada, amenazada e insultada por defender los derechos de las mujeres.
A todas las mujeres, a que se unan a nuestra lucha, a que defendamos todas unidas los derechos de las mujeres.
Al menos 9 activistas fueron impedidos de salir del país estos últimos días, entre ellos el ambientalista Jimmy Roque, no afiliado a ningún grupo opositor. Según los testimonios de varios de los activistas impedidos de viajar a Medellín, agentes de la seguridad del Estado les dijeron que no les permitirían asistir a la reunión de la OEA, hablar mal de la revolución.
Señor Almagro y demás embajadores de los países libres de la Organización de Estados Americanos, necesitamos urgentemente de su ayuda. Queremos participar.
El secretario general de la OEA llamó también a que los países de las Américas se sumen a la denuncia y reclamen esas libertades. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Santiago de Cuba, transportistas privados van a protestar una medida dictada por las autoridades y lo van a hacer dejando de prestar servicios. Es que las autoridades ahí en Santiago le han puesto un tope a los precios, a las tarifas. Tomás Cardoso amplía.
Este lunes 24 de junio entraron en vigor en Santiago de Cuba nuevos precios topados para los transportistas privados, informó Mayra Pérez González, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial. En las zonas urbanas Ciudad Mar, Boniato, El Caney y el reparto Abel Santa María se cobrará un peso por pasaje en los camiones, autos y coches tirados por caballos y $3 en taxis ruteros. Los transportistas privados cobraban entre 5 y 10 pesos. Además, en las rutas intermunicipales también se implementó la medida. Los transportistas privados alegan que la misma es injusta debido al alto precio que ellos deben pagar por el combustible y las piezas de repuesto, y que esta rebaja no les permitirá cubrir gastos, razón por la cual están protestando tomando la medida de no recoger pasajes, reporta el periodista Yosmani Mayeta Labrada.
También se ha ido evidenciando un paro en el transporte privado, más del 90%. No están recogiendo pasajes. Fuentes que me han llegado desde el centro de Santiago de Cuba, principalmente de la terminal calle 4, que es donde salen los carros hacia diferentes municipios, dicen que se encuentra totalmente tomado por la policía porque hay muy pocos camiones y no están trabajando el sector privado.
Ángel Orlando Velázquez, subdirector de la Dirección Provincial de Transporte, declaró a medios oficiales que los santiagueros no se deben alarmar con la medida y que se intentará reforzar el transporte estatal para apoyar. Pero según Mayeta, el Estado no tiene la capacidad para dar respuesta a la ciudadanía.
Es totalmente un caos. Las paradas desde horas tempranas de la mañana han estado totalmente abarrotadas. Santiago de Cuba hoy está trabajando con solamente el 40% del transporte total. Los demás están parados por rotura.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, las cadenas hoteleras españolas Barceló e Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la francesa Accor son objeto de demandas colectivas presentadas ante los tribunales de Miami por lucrarse con propiedades expropiadas en Cuba por las autoridades castristas sin compensación alguna a sus dueños.
El despacho de abogados Rivero Mestre de Coral Gables se amparó en el título 3 de la ley Hinds-Burton para presentar estas 4 demandas que también afectan a Trivago, Expedia y Booking.com. Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, las autoridades norteamericanas han certificado 5.913 casos de ciudadanos y empresas que pueden acogerse al capítulo 3 por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
En otras noticias, a múltiples fuentes informan que Yoelkis Céspedes, hermano menor del jardinero de los Mets de Nueva York, Yoenis Céspedes, abandonó la selección de Cuba que participa en la competencia internacional de la Liga Canam.
Hasta el momento, fuentes deportivas cubanas no han dado a conocer de manera oficial la marcha del pelotero, según indica EFE.
Se espera que Céspedes, de 21 años, quien jugaba con el equipo de Granma en la Serie Nacional y está considerado un jugador completo o de 5 herramientas, como se dice en las reglas del béisbol, intente buscar contrato en un club de grandes ligas.
Y para ello tendrá que buscar primero residencia fuera de Estados Unidos para cumplir con los requisitos legales que existen de cara al embargo comercial de Estados Unidos a Cuba.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Hoy habrá un debate de los aspirantes por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Mañana también van a ser 2 días de debates. No solo demócratas, sino también republicanos han comenzado una campaña muy temprano para cautivar el voto hispano aquí en la Florida. Es un decisivo estado de cara a los comicios presidenciales del año que viene. Las comunidades de venezolanos y cubanos están en la mira de ambos partidos. Jorge Agobián amplía.
¿Qué tienen de especial los hispanos de Florida para las elecciones presidenciales de 2020? Florida es considerado clave para ganar la elección y los hispanos constituyen el grupo racial más grande en este estado. Más de 2 millones de electores de ese origen están registrados para votar, según datos oficiales. Y entendiendo eso, republicanos y demócratas buscan cautivarlos.
El presidente Trump viene con mucha preparación, viene con mucho ánimo a animar a los latinos a que le den su voto en este próximo ciclo electoral de 2020.
Que nosotros somos los que tenemos los valores de la comunidad hispana, somos los que implementamos proyectos de ley que ayudan a la comunidad latina.
La seguridad fronteriza, los inmigrantes, la educación, el empleo y la salud, todo eso está entre los frentes de los dos partidos. Pero en Florida hay un especial enfoque en comunidades clave como la cubana y la venezolana. Los republicanos tienen una batalla abierta contra el socialismo.
¿A quién diablos le va a gustar el socialismo y el comunismo, caballero? Están viendo lo que pasa en Venezuela.
Los demócratas, por su parte, consideran que la situación en esos países es politizada por sus adversarios.
Que nos toquen el botón emocional sobre el tema de Cuba o el tema de Venezuela para simplemente recoger votos y después olvidarlo. Ya está bueno que nos ofendan la inteligencia.
Las dos fuerzas políticas tocan la puerta de los floridanos, los llaman e invitan a inscribirse en el registro electoral. Las campañas están enfocadas en los más de 3,5 millones de residentes de Florida que no tienen una afiliación política. Una cifra que podría mover el péndulo hacia cualquiera de los dos extremos. Jorge Agobián, Voz de América, Miami.
En Venezuela, la Asamblea Nacional señaló este martes que en el país hay 198 militares detenidos acusados de traición a la patria por pedir respeto a la Constitución, alimentos en los cuarteles o por emitir criterios sobre la presencia de grupos irregulares.
Están detenidos injustamente, ha dicho el diputado y presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Eliezer Sirit, durante un debate sobre la persecución a los miembros de la Fuerza Armada.
Dentro de esta cifra se contabiliza el general de la aviación, Miguel Cisco, los coroneles Miguel Castillo y Francisco Torres y el capitán Rafael Acosta, quienes, según los diputados, se encuentran en desaparición forzada desde el viernes pasado.
Y a propósito del tema, el líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, considera que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene control de la Fuerza Armada, a raíz de las declaraciones del ex jefe de inteligencia, el general Manuel Figuera, quien dijo que jefes militares y civiles chavistas sabían del levantamiento del 30 de abril.
En la sede del Parlamento, Guaidó dijo que es evidente que el régimen no tiene control, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino tampoco de la moneda de circulación local, tampoco de la gasolina que ellos mismos contrabandean por la frontera.
Figuera, quien dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el llamado SEBIN, y está bajo protección aquí en Estados Unidos, confirmó al diario The Washington Post su vinculación con el fallido levantamiento militar del 30 de abril, así como la participación de altos cargos militares y civiles del chavismo.
Para Guaidó, la información ofrecida por Figuera corrobora que hay muchos funcionarios civiles y militares que están de acuerdo con un cambio, con la Constitución y con una transición en Venezuela.
Ya son las 5:14. Antes de ir a Alborada, Guajira, con Maite Rodríguez, tenemos la información del tiempo con Lázaro Domínguez, el pronóstico para Cuba. Buenos días, señor Domínguez.
Buenos días, Rafael. Saluda, por favor, a Joan y también a Maite y a Teo y a los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, hoy tendremos un día clásico, muy caliente. Tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. La temperatura sensible sería de 40 grados centígrados, lo que sería 102 Fahrenheit aquí en el sur de la Florida. Los vientos variables débiles en la mañana, pero por la tarde del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Mar tranquilo en la costa norte, occidental y central, poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira. ¡Vaya, Guajira! ¡Oh!
Son las 5:15. Alborada, Guajira, con Maite Rodríguez, a quien le damos los buenos días y le decimos que a ustedes, amigos oyentes, ella siempre nos trae algo distinto.
Buenos días, eso intentamos. Intentamos que, uno, no aburrirnos, ni aburrir a la audiencia, muy importante. Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Bueno, hoy voy a poner música que a mucha gente le gusta. Yo espero que usted también.
¿Cuál?
Bueno, Daniel Santos, a ver si hoy estamos más complacidos. El jefe, ese boricua. Vamos a escucharlo en Sueño Guajiro.
Bajo la sombra del platanal, sueña con esta noche plenilunar. Embriágate con esta luz, aroma de carambalí, y sueña en un amor que nace en Veracruz y muere en Yumurí. Mi reina del palmar, qué dulce bienestar, qué blanda sensación. Soñar muy cerquita del mar y con su espuma salpicar nuestra canción. Hacer con tu mejor vaivén un canto caibario que te hable de mi pena. Morena linda que inspiró este sol, guajira que robó mi corazón.
El inquieto anacobero, Daniel Doroteo Santos Betancur.
Pero este Sisto sí que sabe. Señores, yo me sorprendo tanto. Ustedes están allí, del lado de allá del micrófono, y no saben. Pero cuando yo estoy con él aquí y me dice esas cosas, yo me doy cuenta que tengo el privilegio de trabajar con un gran profesional.
Bueno. Gracias.
Es verdad, Sisto.
En un 20%, pero el 80% se lo lleva Internet.
Y la popularidad que tuvo.
Internet, porque es el que nos dice, o es la que nos dice, de dónde surgió esto de Inquieto Anacobero.
El Inquieto Anacobero.
Era muy popular en Cuba, nos lo decía precisamente Teudy Giró. Daniel Santos era muy popular en Cuba, y en los años 40 un locutor ahí en La Habana. Lo que pasa es que falta la información de quién se le ocurrió llamarle el Inquieto Anacobero.
Sí,
y Anacobero es una palabra que en la lengua africana ñañiga significa diablillo.
Ah, pues era un diablillo entonces. Sí. Me imagino que era muy enamorado, porque con esas canciones...
Viene por ahí.
Esas canciones, en la época, la vida bohemia. Daniel Santos tiene que haber sido un gran conquistador.
Te digo que viene por ahí porque el maestro Rafael Escalona, según dice Wikipedia, el cantante boricua, Daniel Santos, era muy cumplido, dice él, con las mujeres.
Ay, se dejaba querer, me imagino. Bueno, así vamos a empezar esta mañana con música para esa generación de cubanos que le encantaba a Daniel Santos y que todavía hoy en Cuba claman porque no pueden escuchar ya esta música, ¿no? Escuchamos a Sueño Guajiro. Y vamos a hablar hoy, y como hablamos ayer también, de lo que es la Alborada Tech. Le he dicho así. Alborada Tech, porque vamos a la tecnología. Vamos a ver lo que nos traen las nuevas aplicaciones, las nuevas herramientas que pudieran tener, que deberían tener y que sueñan con tener los campesinos cubanos. Hay muchísimas aplicaciones en este momento en los que los móviles, las tabletas e internet están facilitando el trabajo agrícola. Por ejemplo, si esto estuve viendo que hay aplicaciones móviles que sirven para almacenar muchísima información y aplicarlas a los establos para poder tener bajo control de la masa ganadera. Imagínense lo que sería para Cuba que un campesino pudiera tener desde su casa una red inalámbrica Wi-Fi con Bluetooth o con una conexión buena a internet, con sensores inalámbricos que le permitieran, por ejemplo, controlar el ordeño de manera robotizada. Eso le ahorraría trabajo haría más eficiente la ganadería y, por supuesto, que ese vasito de leche llegaría mejor a donde debería llegar, a la mesa de los cubanos. Bueno, hay tractores autónomos también en este momento. Ya están los prototipos creados para que ese tractor se mueva solo, vaya al campo, trabaje y desde un ordenador o desde un tablet, con sencillos pasos, se pueda programar para que la persona realice otras tareas mientras el tractor está en la zona operando de manera independiente. Esta maquinaria es un prototipo hoy, pero va a ser realmente ya en los próximos 2-3 años, según dicen los científicos, posible encontrarlo en cualquier campo de cultivo. Y el fenómeno Uber, insisto, que ha llegado a la ciudad, Uber ha revolucionado el servicio de taxis en todas las grandes ciudades, pues sí. Uber también ya está haciendo una aplicación real en los campos de muchos países. Se puede alquilar maquinaria a otros agricultores por horas, por días o por semanas. Esto permite que se les da que mayor rendimiento a un tractor, a un equipo parado, no tiene que hacer una inversión grande el propietario, el campesino, y con esto el mundo agrícola se revoluciona también.
Pero esa maquinaria la está alquilando Uber.
Sí, ya Uber tiene un servicio en este momento en algunos países que ha aplicado a zonas agrícolas, zonas urbanas, a esos rurales, perdón, en el que la persona puede ponerse de acuerdo para gestionar mediante Uber determinados equipamientos para poder tener independencia y no tener que tener parado una serie de vehículos en un solo lugar. 4 tractores, pues ahí se los pone Uber si le hacen falta. 2 maquinarias, 2 alzadoras, pues también lo pueden gestionar a través de esta aplicación. Insisto, que el mundo avanza a pasos agigantados.
Esto en Cuba suena como ciencia ficción, claro.
Sí, pero yo pienso que hay que soñar uh-huh. en grande, sobre todo lo que decíamos ayer. Siempre que tengamos información podemos decir, bueno, ¿y esto dónde lo puedo gestionar cuando las cosas tengan otra manera de ser en Cuba, verdad? Y ese momento llegará. También está la radiofrecuencia, insisto. La radiofrecuencia permite que se le cuelguen a los mediante chips rastreadores que tienen, digamos, como un código de barra. Un código que permite ubicar un producto en un supermercado, igual. Pero imagínese ponerle este código de barra en la oreja de una vaca. Bueno, pues sí, estos aretes con radiofrecuencia permiten que el ganado se extravíe mucho menos, que el ganado robado sea rápidamente localizado, que si una res está enferma, poderla aislar dentro de una masa ganadera amplia, poder ubicar en una cuartería la cantidad de reses que uno necesita y así, bueno, pues es mucho más productivo la labor de los campesinos. Vamos a escuchar un momentico una pieza que preparó Henry Llano de La Voz de las Américas que nos cuenta sobre el ganado vacuno y una manera de alimentarlo muy, digamos que innovadora, ¿no? Con moscas. Vamos a escuchar.
¿Es este el alimento del ganado del futuro? Las larvas de la mosca soldado negra están experimentando una reproducción selectiva para el mercado de alimentos para ganado. BetaBags está en una de las primeras etapas de la puesta en marcha de agrobiotecnología que optimiza las larvas de la mosca soldado negra para el corral.
Hay granjas de insectos en Europa, incluso en otras partes del mundo, que utilizan desechos de alimentos y corrientes de desechos para criar insectos como la mosca soldado negra, pero lo estamos considerando desde el punto de vista genético. ¿Cómo hacemos la mejor mosca y el mejor insecto posible para usar en estas fincas?
Actualmente, la mayor parte del alimento para ganado se hace con soya, a la que se atribuye la deforestación cuando los agricultores tratan de satisfacer la creciente demanda. Pero el rápido crecimiento y la reproducción de la mosca soldado negra pueden proporcionar una alternativa sostenible. Su ciclo de vida de 30 días también puede impulsar el proceso de reproducción selectiva, algo que ha llevado generaciones en el ganado domesticado.
Se puede atiborrar décadas de progreso genético que se ha hecho en todos los demás animales en unos pocos años para los insectos.
La compañía dice que el programa de reproducción significa que cada lote de insectos, a la medida, será mejor que el anterior.
Bueno, pues es increíble lo que la tecnología está logrando dentro del ganado vacuno, ¿no? Y dentro de todo lo que es la agricultura en general, el Big Data, que es como se conoce a este fenómeno de acumulación de datos, de procesamiento de datos a escala, digamos, grande, a escala casi como que industrial, ¿no? Pero un procesamiento de datos muy rápido, un cruce de información a medida, analizada y de vuelta al profesional del campo a través de un smartphone, de una tablet, y que de forma resumida le ponga delante de sí lo que necesita para la agricultura. Ese es el Big Data. Y el Big Data le permite al campesino, por ejemplo, edición de genes, o sea, saber seleccionar los genes que son mejores para cruzar un ganado con el otro. Esa revolución en la edición de genes permitirá obtener mejores cultivos, mejores ganados, más resistentes a la sequía, tanto las plantas como los animales, y una cosecha, por supuesto, mucho más eficiente. Sisto, hay ya en el mundo maneras de comercializar los productos increíbles, o sea, vía online. Hay un sitio, por ejemplo, que permite vender naranjas de forma electrónica, pero a pedido directo, ¿no? Hay un sitio, por ejemplo, que se llama lamejornaranja.com en España, que puede el campesino, la persona que trabaja en el campo, el agricultor en este caso, gestionar cuántos kilos de naranja quiere por caja, a dónde lo va a enviar, que la persona sepa cuando compra el producto con una etiqueta, con un código de barras bien completo, el origen de esa naranja, de dónde viene, cómo fue tratada, qué tiempo tiene de recogida. O sea, hay una cantidad de información que se puede cruzar y se puede utilizar y gestionar para la venta también, no solamente para la producción.
Y yo me pregunto hasta dónde llegaremos, ¿eh?
Bueno, llegaremos muy lejos. Hace falta que nos dejen, sobre todo con el caso de Cuba, porque es increíble el atraso que tenemos en materia tecnológica y la falta que haría cambiar ese perfil, ¿no?, de que Cuba pueda tener acceso a toda esta tecnología de vanguardia, de punta. Se puede incluso, insisto, gestionar, hay apps que permiten gestionar la asistencia técnica, la asistencia sanitaria de un veterinario 24 horas, saber dónde hay un veterinario de guardia, dónde se puede localizar con urgencia un medicamento en la noche para un animal que esté enfermo, manejar los costos de producción de una ganadería con la cantidad de personal que tienen, lo que producen por día. Todo esto son cruces de datos que se van usando y se almacenan y se gestionan de manera inteligente, ¿no?
Muy bueno.
El ganado puede mejorar mucho con todo esto.
Yo creo que hemos dejado hoy a los campesinos cubanos medio turulatos, ¿eh?
No, los hemos dejado con ganas de tener, claro, de saber. Le hemos despertado la inquietud, que eso es lo que queremos, de que tengan necesidad de decir, necesitamos un cambio, ese cambio lo vamos a gestionar nosotros mismos. Bueno, nos vamos con Daniel Santos también. Palmeras.
El verde esmeralda que brota del mar. Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. Y en las cadencias de tu voz divina la rima de amor. Tus ojeras se ven las palmeras, borrachas de sol.
Mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Hoy por la noche, aquí en Miami, también mañana, los aspirantes por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos van a celebrar un debate. Un debate hoy, un debate mañana. Y en buena medida el tema se acerca mucho a Cuba porque, tal como señala Amado Gil en un reportaje que vamos a poner en esta segunda media hora, algunos de los candidatos a la nominación demócrata han tocado en algún momento de sus carreras el tema de Cuba. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, sala de redacción atendida por Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Medellín, Colombia. Es sede de la Asamblea General número 49 de la OEA. Se señala que las autoridades judiciales de Cuba, Nicaragua y Venezuela han dejado en la impunidad centenares de crímenes de lesa humanidad. Así han alertado expertos reunidos allí en esa ciudad colombiana.
Christopher Hernández, el asesor del secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que el organismo tiene el compromiso de hacer frente a los crímenes de lesa humanidad en la región.
Por su parte, el exfuncionario de la ONU en América Latina, el italiano Américo Incalcaterra, aseveró que las víctimas deben exigir la justicia a sus tribunales. Y muchas veces los tribunales no están ni preparados ni con el conocimiento necesario y principalmente están en connivencia con el poder político. Agrega Incalcaterra que por lo tanto no hay independencia, autonomía y eso se está viendo en países como Venezuela y Nicaragua.
El experto participó en el panel La Justicia Internacional en las Américas y sus desafíos para la prevención de crímenes de lesa humanidad, que hace parte de las actividades paralelas a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
Sí, porque esta asamblea oficialmente comienza hoy allí en Medellín. Y el régimen cubano no ha dejado viajar a Medellín al menos una decena de integrantes de la sociedad civil independiente que estaban invitados a participar en este período de sesiones de la OEA. No van a poder participar debido a las restricciones impuestas por el régimen cubano. A la mayoría les tienen puesta el cartelito de regulados. Iván Pacheco informa.
Autoridades cubanas impiden a un grupo de activistas viajar al 49 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se celebrará del 26 al 28 de junio en Medellín, Colombia. Uno de ellos es el activista Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial.
El mayor Alejandro, el agente de enfrentamiento, me dice: Madrazo, no puedes salir de tu casa. No está regulado, pero a Colombia esta semana nadie sale. No nos da la gana, pero además de eso, Cuba no es parte de la OEA.
Madrazo Luna explicó a Radio Martí detalles sobre la participación de la sociedad civil cubana ante la Asamblea General de la OEA.
Un grupo de nosotros iba a participar en los foros paralelos con los movimientos sociales, con el tema de afrodescendencia, LGBT. En el caso mío y otros compañeros, estamos acreditados oficialmente dentro de la Asamblea General, donde iban a estar los jefes de misiones o los jefes de Estado.
En la gran parte de los casos, fueron informados en las oficinas de trámites del MININ de sus localidades de que estaban regulados, lo que es igual a no poder salir del país. Así sucedió con los opositores Carlos Amel Oliva y su esposa, Caterine Mojena, ambos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Esto que acaba de ocurrir es una de las relaciones y es el hecho de que nos nieguen nuevamente salir de Cuba.
En la lista de los regulados también se encuentran Ainara Peña, Sara Cuba, Zuleidis Pérez Velázquez, Elsa Isaac, Marielena Mir y el periodista independiente Henry Constantín. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó en su cuenta de Twitter: en Cuba, disentir es delito. Los países de las Américas deben sumarse a la denuncia y reclamar libertades. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
No solo el régimen prohíbe la salida de estos activistas, en este caso a participar en el periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA allí en Colombia, también tienen dificultades los miembros de la sociedad civil independiente que han ido al exterior y que regresan a la isla. Por ejemplo, el analista Roberto Díaz Vázquez y su esposa, que fueron interrogados y amenazados durante varias horas el día 22 de este mes a su regreso a la isla, tras participar en un intercambio con el Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría, también en Colombia. Díaz Vázquez denunció lo ocurrido a Radio Martí.
A nosotros se nos retiran los pasaportes, se nos conmina a que pasemos detrás de la línea amarilla, lo que es igual a decir que estamos en territorio internacional, en el Internacional José Martí, Terminal 3. Y después de una media hora, se nos invita a que hagamos una entrevista con el personal de inmigración, que en franca violación de todo lo estipulado, tampoco estaba identificado. Me niego a dar ningún tipo de información de a qué voy y cuál es el propósito de mi viaje a ningún país, pues eso ellos lo tienen reflejado en la carta de invitación que cada consulado le entrega a el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, porque ese control y monitoreo existe en este país. La persona de inmigración me ofende, me dice que si lo que yo quería era que las cosas se pusieran difíciles, bueno, pues se iban a poner difíciles. O sea, me amenazó públicamente. Claro, los oficiales de la policía política ya estaban ahí. A mí, que es el primero que entrevistan, me suben para una oficina. El oficial de la policía política me dice que estamos procesando en este mismo momento y podemos darte de 15 a 20 años de privación de libertad por cooperación con una potencia extranjera y por servir a los intereses de potencias extranjeras para la inestabilidad del proceso social cubano. Esto fue en mi caso. A mi esposa, cuando la entraron a estas oficinas, le dijeron prácticamente lo mismo, y que si seguía colaborando conmigo y trabajando conmigo en la fundación, que se iba a tener que adaptar a tener un esposo preso 15 o 20 años de su vida.
El Movimiento Cristiano Liberación envió una queja a las autoridades o editoriales Verbo Divino y Ediciones Encuentro, porque en una de sus tiradas de la doctrina social de la Iglesia aparece una imagen del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara. Así lo explicó el coordinador de la organización en España, Carlos Payá.
Un joven del movimiento, Manuel Robles Villamarín. Hicimos una primera denuncia por Facebook y luego le hice un artículo bastante interesante y desde el movimiento nos pusimos en contacto con una de las editoriales que imprime el libro. Pero ¿qué sucede? Que esa editorial no es la matriz del libro. El documento, que ni siquiera lo hace la Iglesia, no es un documento de oficial de la Iglesia, lo edita una ONG católica desde Austria. Y entonces lo envía a varias editoriales de varios países y esas editoriales lo imprimen. La editorial con la que yo compartí, que me mandó una carta muy amable y que ellos me han dicho que ellos no pueden, que toman nota, pero que el libro viene ya hecho desde Austria. Ellos no hacen el libro en sí mismo. Con lo cual, ellos dicen que lo tendrán en cuenta para siguientes ediciones, pero que ellos no son los que editan el libro. El libro, que yo no tengo la dirección ni ningún dato, lo edita una fundación que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, de Alemania.
Información desde España en la voz de Carlos Payá acerca de la petición que ha hecho el Movimiento Cristiano Liberación, y lo ha logrado, de que sean eliminada o sea eliminada una imagen que aparece en un libro sobre la Iglesia Católica en Cuba, sobre Cuba en definitiva, y la imagen que aparece allí es la del Che Guevara. Entre tanto, hemos conocido más detalles acerca de lo que ocurrió el domingo en relación con las Damas de Blanco. Fueron liberadas el lunes, pero algunas de ellas fueron multadas después de más de 24 horas de arresto por intentar llegar a misa. Berta Soler nos dio los detalles.
El día 23 de junio reactivamos la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Fue el 189 domingo represivo contra la asistencia a misa en diferentes provincias. La banda 10 Damas de Blanco fueron detenidas para que no pudieran asistir a misa y 5 pudieron llegar a misa. De estas 10, quiero resaltar de que tres de las que salimos de la sede nacional fuimos detenidas por más de 24 horas. En el caso de Marieta Martínez, fue multada con 30 pesos CUP, moneda nacional, al igual que Micaela Rol, que estuvo 29 horas detenida y fue multada con 150 pesos CUP, moneda nacional. En el caso mío, fui detenida en la unidad de Cotorro por más de 24 horas. Y el caso de Gladys Capote sí fue liberada el mismo día, pero fue multada también con 150 pesos CUP, moneda nacional. En el caso de Ángel Moya Costa, que salió junto a las cuatro damas de blanco de la sede, fue detenido por más de 24 horas en la unidad de policía de Cojima. 25 damas de blanco fuimos detenidas en el hoy nacional y 26 pudieron participar en misas en diferentes lugares.
El cardenal cubano Jaime Ortega se encuentra muy enfermo, pero estable, ha reiterado el arzobispado de La Habana.
En un comunicado, la dependencia eclesial reconoció las innumerables llamadas y mensajes recibidos para expresar interés por la salud del único cardenal de la isla, figura clave de la Iglesia Católica y de muchos aspectos de la vida política cubana de los últimos años, como el acercamiento entre la nación caribeña y los Estados Unidos.
La comunicación sobre su salud fue realizada también en la página de Facebook de la revista Palabra Nueva del propio arzobispado de La Habana, donde, por cierto, se produjo una avalancha de comentarios rogando por el prelado, pero también se pudo observar declaraciones críticas que polemizan sobre la vida del cardenal y que lo acusan de cercanía al régimen castrista.
Por otra parte, algunos de los candidatos a la nominación demócrata por la presidencia de Estados Unidos han tocado en algún momento de sus carreras el tema de Cuba. Nuestro colega Amado Gil nos adelanta quiénes son y qué han dicho.
Algunos de los candidatos a la nominación demócrata por la carrera hacia la Casa Blanca en las elecciones del 2020 han reaccionado a noticias relacionadas con la política hacia Cuba, como es el caso de la representante por un distrito de Hawái, Tulsi Gabbard, que el pasado 4 de junio se refirió a la cancelación de los barcos cruceros a Cuba y dijo: los estadounidenses ya no podrán viajar a Cuba porque Cuba es un país comunista, por lo tanto su gente no es libre, así que ahora la administración Trump, en nombre de esa libertad, está quitando la libertad a los estadounidenses. ¿Tiene sentido? Gabbard se identifica en su página de Twitter como una soldado veterana del ejército de Estados Unidos, surfista y congresista. También sobre Cuba ha hablado la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar. En febrero de este año, la precandidata demócrata se refirió a sus deseos de reforzar el comercio con Cuba. Por su parte, uno de los principales precandidatos demócratas, el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, desde hace muchos años mantiene una posición con respecto al gobierno cubano. Tan atrás como en 1985, después de regresar de Nicaragua, invitado por los sandinistas, en una entrevista para la televisión estadounidense criticó la invasión de Bahía de Cochinos. En esa misma entrevista, el senador criticó a la administración del presidente Ronald Reagan por haber promovido la creación de Radio Martí. El presidente Donald Trump y los republicanos ya comenzaron a criticar duramente a Sanders por sus políticas socialistas. Un correo electrónico de campaña enviado por el equipo de reelección de Trump critica al senador de Vermont por presentarse en una plataforma de socialismo en toda regla. El primer debate de los precandidatos demócratas se realizará este miércoles y jueves en la ciudad de Miami, por lo que muchos analistas esperan que los temas de Venezuela y Cuba puedan estar presentes. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
ha desertado otro atleta cubano. En esta ocasión es Yoelqui Céspedes, el hermano menor o el hermanastro del jardinero de los Mets de New York, Yoenis Céspedes. Precisamente de ello nos informa en Martí en las redes nuestro colega Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes de Martí en las redes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Algo que tenemos en portada es la noticia sobre la escapada de la selección cubana del pelotero Yoelqui Céspedes, hermano del Grandes Ligas, Yoenis Céspedes de los Mets de Nueva York. Ambos son patrulleros de los jardines, uno del jardín izquierdo y el otro del jardín derecho. Pero lo principal es que los cazatalentos han estado durante mucho tiempo detrás de Yoelqui Céspedes, porque se dice que tiene las cinco herramientas del bateador, que son la fuerza al bate, el contacto para chocar la bola, la velocidad, la buena defensa y un brazo estelar, a pesar de tener solamente 21 años. Seguiremos dándole cobertura a este hecho porque es significativo. Se siguen yendo peloteros de la isla, siguen integrando los equipos de Grandes Ligas y muy pocos responden las autoridades cubanas. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de radio y televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Son las 5:46. ¿Qué podría ocurrir si hay una onda tropical en la región del Atlántico? Dejemos que sea Lázaro Domínguez quien lo explique en esta segunda intervención aquí en Radio Martí Noticias.
Gracias, Rafael. Hay una onda, efectivamente, hay una onda tropical moderada que se está desplazando sobre la región central del Atlántico, cerca de los 45 grados longitud oeste, y se está desplazando con rumbo oeste a 20 kilómetros por hora, pero una buena cantidad de polvo del Sahara está inhibiendo su desarrollo, de manera que solamente mencionar la onda tropical. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las temperaturas máximas para esta tarde, en que será muy cálida, entre los 32 y los 35 grados Celsius, temperatura sensible, 40 grados centígrados. Si estuviéramos en Miami, por ejemplo, la máxima sería de 92 y usted sentiría 102 Fahrenheit. Los vientos serán variables débiles en la mañana, del este al nordeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en la costa norte, occidental y central, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Un año después de la crisis por la separación de niños inmigrantes de sus padres detenidos, el gobierno del presidente Donald Trump se ha visto envuelto en una polémica por las malas condiciones de detención de los menores indocumentados.
Miami, esta ciudad del sur de la Florida, acoge hoy, mañana también, el primer debate entre los aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata con vistas a las elecciones del 2020.
Ciudad de Panamá. Un terremoto de magnitud 6,3 arremetió a primera hora de hoy, miércoles, al oeste de Panamá, cerca de la frontera con Costa Rica. No se reportaron daños de inmediato.
Europa.
Bruselas. Los ministros de Defensa de la OTAN aprueban hoy miércoles medidas que preparen a la Alianza para un mundo sin el tratado que eliminó las armas nucleares de medio y corto alcance si Rusia no vuelve a cumplirlo antes del límite fijado para el 2 de agosto.
Praga. El Parlamento de la República Checa vota una moción de censura contra el primer ministro, el magnate populista Andrej Babiš. Aunque todo indica que la iniciativa no tiene posibilidad de prosperar.
Madrid. Europa sufre su primera ola de calor del verano con temperaturas que superan en algunos países los 40 grados y que agravan el peligro de incendios.
Asia.
Hong Kong. Los hongkoneses regresan a las calles con una protesta convocada por los estudiantes para que el Ejecutivo retire definitivamente la controvertida ley de extradición.
Seúl, Corea del Norte afirma que no se rendirá ante las sanciones encabezadas por Estados Unidos y acusó a Washington de tratar de ponerla de rodillas.
Sydney. Las familias de 7 pasajeros australianos que murieron en el derribo del avión con el vuelo de Malaysia Airlines, abatido en el 2014 sobre el este de Ucrania, lograron llegar hoy a un acuerdo confidencial extrajudicial con la empresa.
Oriente Medio.
Manama. La capital de Bahrein acoge en colaboración con Estados Unidos el Foro Paz para la Prosperidad, cuyo objetivo es atraer inversiones a Palestina que podrían materializarse si los palestinos alcanzan un acuerdo de paz con Israel.
Moscú. Rusia estudia la posibilidad de incrementar las medidas de seguridad de los especialistas rusos que trabajan en la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, según declaró el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov.
Islamabad. Al menos 4 personas, un policía y 3 terroristas, murieron y 2 resultaron heridas hoy en un ataque suicida contra un centro policial en el oeste de Pakistán.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, ha dicho en la televisión estatal las deficiencias internas del régimen. Estuvo hablando en el programa La Mesa Redonda. Por supuesto que su comparecencia pública, criticando las deficiencias internas del sistema, nunca se hubiera atrevido a hacerlas por su propia iniciativa, porque ya no sería ministro. Lo ha hecho siguiendo los pasos del presidente electo a dedo, Miguel Díaz-Canel, cuando este mencionó hace unos días lo que él mismo llamó el bloqueo interno. Sus declaraciones, las del ministro, fueron publicadas por el medio noticioso Cibercuba. El ministro mencionó entre las deficiencias internas los problemas de la productividad. Este es un problema endémico de las dictaduras comunistas. Sucedió así en la desaparecida Unión Soviética. Está sucediendo en Venezuela y en Cuba hace ya casi 60 años. Y digo casi porque cuando los barbudos tomaron el poder en el 59, Cuba era un país próspero, rico en recursos humanos y naturales, en un pujante desarrollo. El desaparecido dictador Fidel Castro y sus huestes fueron destruyéndolo todo, aniquilando cualquier vestigio de propiedad privada, confiscando los negocios, destrozando toda la obra de casi 60 años de república. Y desde entonces, nunca la dictadura ha podido resolver los problemas de productividad. Cuba era una nación próspera que ocupó los primeros lugares en el mundo en muchos renglones de producción. Hoy Cuba es una verdadera miseria. El país está destruido. El resultado de la filosofía comunista se ha estado llevando a cabo al pie de la letra. No hay una sola excepción en cuanto a que un país que adoptara el comunismo como régimen económico, político y social, que no haya ido al fracaso rotundo. Ni uno solo, todos, absolutamente todos, los países terminaron en ruinas, no solo moral y espiritual, sino económicamente. En mis próximos comentarios, seguiré compartiendo con ustedes aspectos de esta conferencia del ministro de Economía cubano. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una buena y una mala. La buena es que la Organización Mundial de la Salud, bueno, esta es la mala realmente, que la OMS dice que casi la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer malaria. Ahora viene la buena. Investigadores de la Universidad de Maryland están probando una nueva y novedosa forma de matar mosquitos. Y esto es allá en Burkina Faso. Miguel Ángel Rivera amplía.
Según el Observatorio de la Malaria Severa, la enfermedad transmitida por mosquitos es la principal causa de mortalidad infantil en la nación africana de Burkina Faso. Es una pérdida que ningún padre debería tener que sufrir.
Perder a un hijo fue realmente doloroso para mí o para cualquier padre. Entonces, si podemos encontrar una solución contra esta enfermedad que mató a mi hijo y otras personas, se lo agradeceremos a Dios. Deberían hacer todo lo posible para erradicar esta enfermedad.
Más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la enfermedad, pero es un problema específico en África. Y ahí es donde los investigadores de la Universidad de Maryland están probando un hongo que mata mosquitos por contacto.
Tomamos un gen de una araña y pusimos ese gen de araña que codifica una toxina selectiva para insectos. Colocamos ese gen en el hongo bajo el control de un promotor y el promotor es el interruptor de encendido y apagado de un gen bajo el control de este promotor que solo se enciende por sangre de insecto.
El hongo actúa rápida y efectivamente en los mosquitos que propagan la malaria en el momento en que entra en contacto con los mosquitos. En las pruebas, una vez que el hongo se introdujo en una población de mosquitos, los mosquitos desaparecieron en un mes. Los investigadores dicen que los resultados impactantes de su prueba y el uso de su tratamiento, junto con insecticidas, podría tener un gran impacto en la lucha contra la malaria y también podría adaptarse para combatir otras enfermedades como Zika y dengue. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los Yankees de New York han dejado libre al veterano pelotero cubano Kendrys Morales, natural de Fomento. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Yankees de Nueva York cortó ayer miércoles al veterano pelotero cubano Kendrys Morales de su nómina. El bateador designado y primera base fue reincorporado de la lista de lesionados de 10 días ayer martes y designado para asignación. Nueva York también llamó al pitcher zurdo Stephen Tarpley de AAA. En cuanto al cubano Morales, la situación es que básicamente los Yankees lo dejó libre, o sea que lo botó. Tarpley reemplaza al relevista Jonathan Holder en el bullpen. Holder fue enviado a AAA después de la victoria del lunes por la noche 10-8 sobre el equipo del Toronto, donde el cubano, el zurdo de Cayo Mambí, salvó su partido número 22 este año y llegó de por vida a 258 juegos salvados. Kendrys Morales, quien cumplió 36 años la semana pasada, fue adquirido el 14 de mayo de Oakland por un jugador a ser nombrado o dinero en efectivo. En ese momento, un equipo de los Yankees, agotado por lesiones, estaba buscando a alguien que pudiera proporcionar ayuda como designado y también en la inicial. Pero desde entonces, Encarnación fue obtenido del Seattle y Giancarlo Stanton salió de la lista de lesionados. Incluso el lunes de esta semana conectó su primer jonrón de la temporada. También otros peloteros de los Yankees que están en la lista de lesionados espera que regresen poco a poco. Morales se convirtió en prescindible del equipo de los Yankees. El bateador ambidiestro de Santispíritus bateó para un promedio ofensivo bajísimo con los Yankees, solamente 177 con un jonrón y 5 carreras impulsadas en 19 partidos para Nueva York. Kendrys pegó 3 hits contra los Mets en su último juego el pasado 11 de junio, pero fue colocado en la lista de lesionados 2 días después con una distensión en la pantorrilla izquierda. Morales es un bateador de por vida de 265 con 213 jonrones en 13 temporadas en las Grandes Ligas. Por último, la Copa América de Fútbol, mañana 2 partidos. Brasil, el anfitrión, estará jugando contra Paraguay, mientras que Argentina lo hará contra Venezuela. El viernes, el equipo de Chile rivalizará contra Colombia y el sábado Uruguay ante el 11 de Perú.
No quería despedirme sin señalar de que anoche el equipo derrotó al Toronto y de esa forma Nueva York. acumula un total de 28 partidos consecutivos, al menos conectando un jonrón, ya que anoche dispararon 4 bambinazos. Lo ganó el cubano Cortés y lo salvó otro cubano, Aroldis Chapman, su número 23 de la temporada. Por su parte, Houston ganó y aquí el cubano Yulieski Urriel disparó su jonrón número 7 y el tercer doble para el tunero Jordan Álvarez. Hasta aquí el deporte.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El vicepresidente Mike Pence lanza en Miami Latinos por Trump y asegura que Estados Unidos nunca será un país socialista.
El régimen de Cuba impide que disidentes y comunicadores asistan a la Asamblea General de la OEA en Colombia.
Más cadenas hoteleras son objeto de demandas colectivas por lucrar con propiedades expropiadas por el gobierno cubano.
Denuncia la Asamblea Nacional de Venezuela que en el país hay 198 militares detenidos por pedir respeto a la Constitución.
Revelan índices de paz global 2019 que Venezuela es el país menos seguro del continente.
La Corte Suprema de Brasil negó el martes una vez más la libertad al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Y asesores de seguridad nacional de Estados Unidos, Rusia e Israel se reúnen en Jerusalén para analizar el tema de Irán.
Radio Martí Noticias.
Aquí en Radio Martí, en esta emisión, estamos listos ya para acometer enseguida la labor informativa, primero con el acontecer de Cuba y luego el resto del mundo, un segmento dedicado especialmente a Venezuela. Estamos aquí, Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Jorge Martínez y Alex Rivero allá en la redacción, Maite Rodríguez, que se ocupa de la producción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Vino ayer a Miami el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Ha instado a los latinos a que apoyen la reelección de Donald Trump y les prometió que Estados Unidos nunca será un país socialista, como en los casos de Cuba, Venezuela o Nicaragua.
Pence, en un evento repleto de cubanos, venezolanos y nicaragüenses, expresó que los latinoamericanos saben lo que es la libertad, saben que no es socialismo.
En una indirecta crítica a la oposición demócrata, Pence señaló que Estados Unidos nunca será un país socialista. Fue ovacionado por la multitud que gritaba, ¡cuatro años más! ¡Cuatro años más!
Pence llegó a Miami para lanzar la coalición Latinos por Trump, un grupo de líderes empresariales, activistas y políticos de todo el país.
A lo largo de su discurso en un hotel aledaño al Aeropuerto Internacional de Miami, el vicepresidente destacó el aporte de la comunidad latina en la creación de empleos, en las filas militares y en la diversidad cultural del país. Esta coalición Latinos por Trump va a asesorar a la campaña del presidente Trump en busca de captar el voto hispano.
Por otra parte, el régimen cubano está impidiendo la salida de disidentes y comunicadores que desean asistir a la Asamblea General de la OEA en Colombia, la cual comienza hoy, 26 de junio. Nuestra colega Yolanda Huerga informa sobre las fuertes protestas de Luis Almagro, secretario general del organismo hemisférico.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró su rechazo a la política del régimen cubano de impedir la salida de activistas que tenían previsto participar en la Asamblea General de la Organización Continental en Medellín, Colombia. Almagro publicó en su cuenta de Twitter las declaraciones de dos activistas que han sido perjudicadas con esta medida. Aymara Peña, de Somos Nueva Cuba, pidió a las organizaciones de la sociedad civil que los apoyen en la lucha contra estas arbitrariedades.
Que sean nuestras voces. Nosotras tenemos derecho a participar.
Por su parte, Sara Cuba Delgado, miembro de la Alianza por la Inclusión, denunció que fue interrogada, amenazada e insultada por defender los derechos de las mujeres.
A todas las mujeres, a que se unan a nuestra lucha, a que defendamos todas unidas los derechos de las mujeres.
Al menos 9 activistas fueron impedidos de salir del país estos últimos días, entre ellos el ambientalista Jimmy Roque, no afiliado a ningún grupo opositor. Según los testimonios de varios de los activistas impedidos de viajar a Medellín, agentes de la seguridad del Estado les dijeron que no les permitirían asistir a la reunión de la OEA, hablar mal de la revolución.
Señor Almagro y demás embajadores de los países libres de la Organización de Estados Americanos, necesitamos urgentemente de su ayuda. Queremos participar.
El secretario general de la OEA llamó también a que los países de las Américas se sumen a la denuncia y reclamen esas libertades. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Las cadenas hoteleras españolas Barceló e Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la francesa Accor, son objeto de demandas colectivas presentadas ante los tribunales de Miami por lucrar con propiedades expropiadas en Cuba por el régimen cubano sin compensación alguna a sus dueños.
El despacho de abogados Rivero Mestre de Cora Gables se amparó en el título tercero de la ley Hans Burton para presentar estas 4 demandas que también afectan a Trivago, Expedia y Booking.com.
Según John Cavillish, quien preside el Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos-Cuba, las autoridades norteamericanas han certificado 5.913 casos de ciudadanos y empresas que pueden acogerse al capítulo número 3 de la ley Hans Burton por un total de $1.900 millones.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Hoy en la noticia en perspectiva, la conversación que sostuvo nuestro colega Tomás Cardoso con el joven Manuel Robles. Robles es miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Demandó a 2 editoriales católicas la retirada de ejemplares con la imagen del Che Guevara. Vamos a conocer los detalles.
El joven cristiano cubano exiliado y miembro del Movimiento Cristiano Liberación, Manuel Robles, ha demandado a 2 editoriales encargadas de imprimir la doctrina social de la Iglesia la retirada de ejemplares con la imagen de Ernesto Che Guevara.
La denuncia mía consiste en que me he percatado que en El Ducat, que es un libro que se ha compilado de una manera de resumen y atractivo para los jóvenes, la doctrina social de la Iglesia, que bueno, desde los tiempos de León XIII se ha venido escribiendo esta doctrina social de la Iglesia, que recoge todos los documentos, encíclicas sociales que ha escrito la Iglesia. Y bueno, en este documento, en este libro, se ha incluido una foto del logotipo que se vende, que se comercializa, es muy famoso desgraciadamente en el mundo, de Ernesto Guevara, que fue un hombre que pasó su vida asesinando por puro placer. Él mismo en sus propias palabras decía que él amaba, se dirigió una vez a su padre diciendo que él amaba matar, y entonces bueno, como una persona que fue un asesino que persiguió a los cristianos, que asesinó bajo el grito de Viva Cristo Rey a cubanos que pacíficamente lucharon en contra de la dictadura de los Castros en aquellos tiempos en Cuba y seguramente hoy lo hubiera hecho también. Entonces la denuncia consiste en eso, ¿no? En pedirle a estas dos editoriales católicas que por favor que quiten, que no pueden seguir imprimiendo libros del Ducat con la imagen de una persona que persiguió, pero de una manera sangrienta, con unas cacerías sangrientas tremendas, a católicos y a todos los hombres de buena voluntad simplemente por pensar diferente. Bueno, desafortunadamente todavía no hemos recibido ningún feedback de parte de ninguna de estas editoriales, que en el caso de nosotros estamos escribiéndole directamente, pidiéndoles una respuesta a Verbo Divino y a Ediciones Encuentro, que son, bueno, las ediciones que nosotros tenemos, vemos que son las dos editoriales como que han impreso esta. La que yo tengo, la edición que yo tengo, fue impresa especialmente para los jóvenes que asistieron a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en este año, en el mes de enero. Y en ese caso, bueno, las ediciones Verbo Divino fue quien la imprimió. Y bueno, me percaté que fue impreso en República Checa, lo cual me llamó sobremanera la atención de que como en República Checa se iba a imprimir, se iba a tener un poco de cuidado con esto. Yo estoy confiando de que haya sido un error de la editorial. Rezando la historia a la Virgen Santísima.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Asamblea Nacional de Venezuela señaló en las últimas horas que en el país hay 198 militares detenidos, acusados de traición a la patria por pedir respeto a la Constitución, alimentos en los cuarteles o por emitir criterios sobre la presencia de grupos irregulares. Están detenidos injustamente, ha dicho el diputado y presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento de Venezuela, Eliezer Sirit.
Dentro de estas cifras se contabilizan el general de la aviación Miguel Cisco, los coroneles Miguel Castillo y Francisco Torres y el capitán Rafael Acosta, quienes según los diputados se encuentran en desaparición forzada desde el viernes pasado.
Precisamente en las últimas horas el líder opositor Juan Guaidó denunciaba la detención de 5 militares y 2 policías por parte de agentes de inteligencia, mientras a la salida de la Asamblea Nacional se registraban incidentes. De todo esto nos informa Franz Press.
Tensión en las afueras de la Asamblea Nacional Venezolana. El guardaespaldas de un parlamentario opositor y un militante chavista pelean después de que el presidente de la Cámara, Juan Guaidó, recibiera insultos a su salida. Guaidó denunciaba poco antes la detención de 5 militares y 2 elementos de la policía científica. Culpó de ello a agentes de inteligencia y señaló que se desconoce su paradero desde el pasado viernes. Aprovechó la ocasión para volver a llamar al ejército a romper con el gobierno de Nicolás Maduro.
Es momento que la familia militar hable con contundencia y con claridad de lo que pasa en Venezuela. Para nadie es un secreto que el régimen usurpador ha buscado destruir a la familia militar y a la familia venezolana.
Según la Comisión de Defensa del Parlamento, 198 militares están presos, entre otros cargos, por traición a la patria y conspiración.
Y los índices de paz global de 2019 revelaron que Venezuela es actualmente el país menos seguro del continente y se encuentra en el lugar número 144 de todo el mundo. Desde Caracas nos informa con detalles Álvaro Algarra.
La crisis actual que vive Venezuela ha traído como consecuencia que, según el más reciente informe de paz global realizado por el Instituto de Economía y Paz, se encuentre en la casilla 144 de todos los países del mundo en materia de inseguridad y sea el más inseguro de la región latinoamericana. Para el criminólogo Roberto Briceño León, el resultado demuestra que es difícil pensar en un cambio si no hay una alteración sustancial en las políticas de seguridad.
En algunos casos, las autoridades se refieren a cifras, a disminución en ciertas zonas, en parroquias o en lugares específicos. Y eso a lo mejor es posible, pero cuando uno hace un acumulado nacional, la situación es otra.
El diputado a la Asamblea Nacional, Arnoldo Benítez, señala que el auge de la criminalidad se debe a la falta de autoridad.
Bueno, simplemente porque no existe autoridad. Acuérdate que nosotros tenemos acá en el territorio nacional representantes del ELN, de Hezbollah.
En ese contexto, ciudadanos consultados por La Voz de América aseguran que la situación de inseguridad en el país se ha incrementado incrementado producto de la crisis económica.
Y esto los obliga a tomar decisiones que realmente no son cónsonos con la realidad del pueblo como tal. Porque la necesidad obliga a cometer cualquier cantidad de improperios.
A pesar del informe del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó recientemente que los delitos en los primeros 5 meses del año en Venezuela se redujeron en 34.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 6:14, de nuevo Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Una onda tropical se mueve hacia el oriente de Cuba. Lázaro, cuando usted quiera.
Gracias, Rafael. En efecto, una onda tropical se extiende esta mañana desde La Española hacia el sur y atraviesa las aguas del Caribe, llegando hasta las costas de Colombia. Esta onda se está moviendo al oeste y los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas a la misma se están moviendo sobre el paso de los vientos rumbo a las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas naturalmente más frecuentes en las provincias orientales. Será un día cálido con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius, temperatura sensible 40 Celsius. En Fahrenheit sería máxima de 92 Fahrenheit y la temperatura sensible 102 Fahrenheit. Los vientos variables débiles en la mañana y del este al nordeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en la costa norte, occidental y central, poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:15. Ayer estuvo aquí en Miami el vicepresidente Mike Pence. Instó a los latinos a que apoyen la reelección de Donald Trump. Los republicanos, pero también los demócratas, han comenzado una campaña muy temprano para cautivar el voto hispano aquí en la Florida. Es un estado decisivo de cara a los comicios del 2020. Venezolanos y cubanos están en la mira de ambos partidos. Y de ello nos habla Jorge Agobián.
¿Qué tienen de especial los hispanos de Florida para las elecciones presidenciales de 2020? Florida es considerado clave para ganar la elección y los hispanos constituyen el grupo racial más grande en este estado. Más de 2 millones de electores de ese origen están registrados para votar, según datos oficiales. Y entendiendo eso, republicanos y demócratas buscan cautivarlos.
El presidente Trump viene con mucha preparación, viene con mucho ánimo a animar a los latinos a que le den su voto en este próximo ciclo electoral de 2020.
Que nosotros somos los que tenemos los valores de la comunidad hispana, somos los que implementamos proyectos de ley que ayudan a la comunidad latina.
La seguridad fronteriza, los inmigrantes, la educación, el empleo y la salud, todo eso está entre los frentes de los dos partidos. Pero en Florida hay un especial enfoque en comunidades clave como la cubana y la venezolana. Los republicanos tienen una batalla abierta contra el socialismo.
¿A quién diablos le va a gustar el socialismo y el comunismo, caballero? Están viendo lo que pasa en Venezuela.
Los demócratas, por su parte, consideran que la situación en esos países es politizada por sus adversarios.
Que nos toquen el botón emocional sobre el tema de Cuba o el tema de Venezuela para simplemente recoger votos y después olvidar. Ya está bueno que nos ofendan la inteligencia.
Las dos fuerzas políticas tocan la puerta de los floridanos, los llaman e invitan a inscribirse en el registro electoral. Las campañas están enfocadas en los más de 3,5 millones de residentes de Florida que no tienen una afiliación política. Una cifra que podría mover el péndulo hacia cualquiera de los dos extremos. Jorge Agobián, Voz de América, Miami.
En Brasil, la Corte Suprema le negó una vez más la libertad al expresidente Luis Inácio Lula da Silva.
Pero de nuevo fue una votación apretada porque por 3-2, los jueces de la segunda sala del Tribunal Supremo decidieron que Lula, preso por corrupción desde el 7 de abril del año pasado, deberá continuar en prisión cumpliendo una pena por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Luego de rechazar un pedido de habeas corpus presentado por la defensa del expresidente que pedía la libertad, el ministro Gilmar Méndez propuso votar por la libertad inmediata de Lula.
Allí en Brasil esta cuestión no está muy clara porque tras el fallo Lula deberá continuar preso al menos hasta que concluya el juzgamiento del restante pedido de habeas corpus que cuestiona a su vez la actuación en este caso del ex juez Sergio Moro. Aún no hay fecha de cuándo será retomado el proceso.
En otras noticias, en la sede mundial de las Naciones Unidas en Nueva York, pues se realizó un acto conmemorativo de los 25 años del atentado a la Asociación Mutual Argentina, la AMIA, el peor ataque terrorista sufrido por la Argentina en su historia, ocurrido el 18 de julio del año 1994. Los detalles con nuestra corresponsal ante la ONU, Carmen María Rodríguez.
A través del mundo se conmemora el ataque terrorista del 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, en que 85 perdieron sus vidas, 300 fueron heridos, cuando un suicida estrelló un vehículo portando explosivos contra el edificio de la Asociación Mutua Israelita Argentina, AMIA. Durante un evento también en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, fue proyectado un film que refleja el desespero de los rescatistas que piden silencio para poder localizar a cualquier sobreviviente atrapado debajo de los escombros.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacer silencio! ¡Para escuchar la voz de alguna niña y poderla rescatar! ¡Silencio!
Al evento en la ONU acudieron, entre otros, el canciller argentino Jorge Fauri y María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General. El 26 de octubre del 2006, el fiscal argentino Alberto Nisman acusó al gobierno de Irán de dirigir el ataque y a la red terrorista Hezbollah de llevarlo a cabo. En el 2015 y en documento de 300 páginas, Alberto Nisman acusó a Cristina Fernández de Kirchner de encubrir el papel de Irán en el ataque. Nisman fue asesinado horas antes de comparecer para testificar contra la expresidenta argentina. Fernández de Kirchner aguarda juicio. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Nicaragua, las autoridades dicen que han detenido a 4 personas presuntamente vinculadas a la organización yihadista Estado Islámico.
Las personas, a todos hombres, habrían ingresado al país de forma ilegal procedentes de Costa Rica y fueron interceptados por la mañana de ayer martes, dijo la Policía Nacional en un comunicado.
Los detenidos, de entre 26 y 41 años, mostraron documentos que los identificaban como ciudadanos egipcios e iraquíes.
No estuvo claro de inmediato las razones que motivaron el ingreso de estas personas a territorio nicaragüense.
Reunión en Manama, Bahrein. Paz para la prosperidad. Es el plan presentado por el gobierno de Estados Unidos para que haya inversiones en la franja de Gaza y que beneficien a los palestinos. Estados Unidos considera que sería un primer paso para lograr un plan de paz con Israel. Allí está el asesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Trump, Jared Kushner, quien afirma que la prosperidad para los palestinos no es posible sin una solución política justa. Michelle Sagué informa.
La administración del presidente Trump lanzó este martes un plan para la paz entre los palestinos y los israelíes que contempla un apoyo económico de $50 mil millones para los palestinos, diciendo que un camino impulsado por inversiones es necesario para poner fin al conflicto. En la apertura de una reunión internacional de 2 días en Bahrein, el asesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Trump, Jared Kushner, dijo que la prosperidad para los palestinos no era posible sin una solución política justa al conflicto. Él dice que el crecimiento económico y la prosperidad para el pueblo palestino no son posibles sin una justa y duradera solución política al conflicto, una que garantice la seguridad de Israel y la dignidad del pueblo palestino. La falta de una solución política que Washington ha dicho se revelará en el futuro ha provocado el rechazo no solo de los palestinos, pero también de países árabes con los que Israel quiere normalizar las relaciones. Ni palestinos ni israelíes enviaron delegaciones oficiales a la reunión. En su discurso, Kushner dijo que el objetivo del taller titulado Prosperidad para la Paz es pensar sobre los desafíos de nuevas maneras. Los ministros de finanzas de los países árabes del Golfo, el secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, y la directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, figuran entre los invitados. No obstante, cualquier indicio de entusiasmo ha sido contrarrestado por la renuencia del gobierno de Trump a la creación de un Estado palestino en Cisjordania, la Franja de Gaza y el este de Jerusalén, la llamada solución de dos estados, que ha sido considerada internacionalmente como el único sendero viable hacia una paz duradera. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Asesores de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también de Rusia e Israel, pues se reúnen en Jerusalén para deliberar acerca de la presencia de fuerzas iraníes en Siria. Los detalles con Daniel Blumenthal desde Tel Aviv.
Mucha actividad política internacional se centra esta jornada en ambos extremos del Medio Oriente y a ambas orillas del Golfo Pérsico. En Jerusalén se reúnen los asesores de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rusia e Israel para deliberar acerca del futuro de la presencia de las fuerzas iraníes en Siria. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habló al comienzo del encuentro. Hemos actuado centenares de veces para prevenir que Irán entregue armas sofisticadas a Hezbollah o arme un segundo frente en el norte contra nosotros desde el Golán. El asesor de seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, rechazó los intentos de presentar a Irán como una amenaza a la seguridad mundial. Por su parte, su par estadounidense, John Bolton, afirmó que la puerta del presidente permanece abierta a las negociaciones con Irán por su programa nuclear. Todo lo que Irán debe hacer es ingresar por esa puerta, afirmó Bolton. Al otro extremo del Medio Oriente, en Bahrein, líderes mundiales y representantes de fuertes grupos económicos internacionales discuten inversiones multimillonarias en la economía palestina como parte de la primera fase del plan de paz de la Casa Blanca para israelíes y palestinos, solo que los palestinos se niegan a tratar temas económicos previamente a la resolución del conflicto territorial con Israel. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Pero hablando de Irán, el líder supremo iraní Ali Jamenei ha calificado de engaño la propuesta de negociaciones planteada por Estados Unidos. Fue Bolton quien lo dijo. Aseguró Jamenei que su país no va a dar pasos atrás en una primera reacción después de que Washington anunciara sanciones el lunes. Lo informamos aquí en Radio Martín Noticias. Astronautas de la Estación Espacial Internacional tuvieron un feliz regreso a la Tierra después de varios meses en el espacio. France Press tiene un informe.
Un astronauta estadounidense, un canadiense y un cosmonauta ruso regresaron a la Tierra tras una misión de más de 6 meses a bordo de la Estación Espacial Internacional. Ann McLean, Oleg Kononenko y David Sanjax tocaron tierra en la estepa de Kazajistán. McLean, de 40 años, realizó 2 salidas espaciales durante esta primera misión. Su colega Sanjax batió el récord de tiempo pasado en el espacio por un canadiense, sumando 204 días. Y Kononenko acumula 737 días en órbita en 4 misiones. Con 55 años está a una misión de batir el récord absoluto de su compatriota Gennady Padalka de 879 días. Los astronautas habían despegado rumbo a la estación 2 meses después de un incidente en octubre, lo que llenó de preocupación y expectativa esta misión. En esa ocasión, una nave Soyuz había explotado 2 minutos después del lanzamiento, motivando un aterrizaje de emergencia. Los 2 astronautas salieron sanos y salvos.
Los Yankees impusieron un récord para las Grandes Ligas, 28 partidos consecutivos, al menos conectando un jonrón por encuentro. Lo ganó el cubano Néstor Cortés, lo salvó otro cubano, Aroldi Chapman. Y aquí está otro cubano, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche la fuerte toletería del equipo de los Yankees produjo 4 jonrones y de esa forma el equipo de la Gran Manzana logró de forma consecutiva 28 partidos conectando al menos un jonrón, récord histórico para la MLB en el triunfo de los Yankees con marcador final de 4-3 ante los Azulejos de Toronto. El pitcher cubano Néstor Cortés vino de relevo en la segunda entrada y realmente lo hizo bastante bien. Lanzó 4 entradas y 1/3, le conectaron 4 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias y ponchó a 5, y su promedio de efectividad es de 4.10. De esta forma, el cubanito Cortés Jr. se adjudicó su 3er éxito en el actual año sin derrota. Lo salvó otro cubano, el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, su número 23 este año, y de por vida, su número 259. Anoche el pitcher de Cayo Mambí lanzó una entrada, le conectaron dos hits, le anotaron una carrera que fue limpia y ponchó a dos bateadores, y su promedio de carreras limpias aumentó a 1.45. En los otros partidos, el equipo de Boston derrotó a los Medias Blancas de Chicago 6-3. Aquí Pito Abreu de 4-0, John Jay de 4-3 con impulsada y Joan Moncada de 4-1. Julito Martínez de 3-1 por el equipo de los Medias Rojas. Almora Jr. anoche se fue 3-1 en la derrota de su equipo de los Cachorros de Chicago 3-2 ante los Bravos de Atlanta. Atlanta, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, al igual que los Yankees, que con 51 triunfos y 28 derrotas sigue de líder en el este de la Liga Americana. El cubano Yulieski Gurriel anoche disparó un sencillo, su séptimo jonrón impulsó dos carreras y su equipo, el Houston, logró éxito de 5-1 ante los Piratas. Houston sigue cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana con 50 victorias y 30 derrotas. Otro cubano por el Houston, el gigante tunero Jordan Álvarez, anoche disparó su tercer doble e impulsó su carrera número 17 de la temporada. Detroit perdió 5-3 ante los Vigilantes de Texas. Lo ganó Jesse Chávez y lo perdió Jordan Zimmerman. El equipo de Filadelfia dispuso 7-5 de los Mets de Nueva York. Triunfo para Jake Arrieta. Mientras que el equipo de San Diego logró éxito ante el Baltimore 8-3. Aquí el cubano Hosmer de 5-1 y Manny Machado disparó su jonrón número 17. Jorge Soler se fue de 5-0 en la victoria de su equipo de los Reales del Kansas City 8-6 ante Cleveland, mientras que los Marlins en Miami perdió anoche ante Washington con marcador final de 6-1. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias, de 5 a 7. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Y el comentario, la ampliación de algunos de los temas informativos que hemos presentado en este espacio. Teudy Giró en el control de audio, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Maite Rodríguez ocupándose de la producción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comienza hoy en Medellín, Colombia, oficialmente la Asamblea General de la OEA, el período de sesiones número 49 de la Organización de Estados Americanos. Pero hay actividades paralelas, y en estas actividades paralelas, expertos reunidos también allí en Medellín han señalado que las autoridades judiciales de Cuba, Nicaragua y Venezuela dejan realmente en la impunidad centenares de crímenes de lesa humanidad.
Christopher Hernández, que es el asesor del secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que el organismo tiene el compromiso de hacer frente a los crímenes de lesa humanidad en la región.
Por su parte, el exfuncionario de la ONU en América Latina, el italiano Amerigo Incalcaterra, asevera que las víctimas deben exigir la justicia a sus tribunales y muchas veces los tribunales no están ni preparados ni con el conocimiento necesario y principalmente están en connivencia, en colaboración con el poder político. Así dice Incalcaterra también que no hay independencia, no hay autonomía, y eso se está viendo en países como Venezuela y Nicaragua.
El experto participó en el panel La Justicia Internacional en las Américas y sus desafíos para la prevención de crímenes de lesa humanidad, que hace parte de las actividades paralelas a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
Por cierto, a esta asamblea el régimen ha impedido que asistan al menos una decena de integrantes de la sociedad civil independiente. Ibet Pacheco tiene algunos de los nombres.
Autoridades cubanas impiden a un grupo de activistas viajar al 49 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se celebrará del 26 al 28 de junio en Medellín, Colombia. Uno de ellos es el activista Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial.
El mayor Alejandro, el agente de enfrentamiento, me dice: Madrazo, no puedes salir de tu casa. No está regulado, pero a Colombia esta semana nadie sale. No nos da la gana, pero además de eso, Cuba no es parte de la OEA.
Madrazo Luna explicó a Radio Martí detalles sobre la participación de la sociedad civil cubana ante la Asamblea General de la OEA.
Un grupo de nosotros iba a participar en los foros paralelos con los movimientos sociales, con el tema de afrodescendencia, LGBT. En el caso mío y otros compañeros, estamos acreditados oficialmente dentro de la Asamblea General, donde iban a estar los jefes de misiones o los jefes de Estado.
En la gran parte de los casos, fueron informados en las oficinas de trámites del MININ de sus localidades de que estaban regulados, lo que es igual a no poder salir del país. Así sucedió con los opositores Carlos Amel Oliva y su esposa, Caterine Mojena, ambos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Esto que acaba de ocurrir es una de las relaciones, y es el hecho de que nos nieguen nuevamente salir de Cuba.
En la lista de los regulados también se encuentran Ainara Peña, Sara Cuba, Zuleidis Pérez Velázquez, Elsa Isaac, Marielena Mir y el periodista independiente Henry Constantín. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó en su cuenta de Twitter: en Cuba, disentir es delito. Los países de las Américas deben sumarse a la denuncia y reclamar libertades. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, el senador cubano-estadounidense Marco Rubio criticó a la dictadura cubana por impedir a estos opositores viajar a Medellín para participar en la Asamblea General de la OEA.
En efecto, en su cuenta de Twitter, Rubio plantea dos preguntas. ¿A qué le teme el régimen de Miguel Díaz-Canel? ¿A que el mundo sepa la realidad cruel que afronta el pueblo cubano bajo su dictadura?
El senador Rubio concluye su mensaje diciendo que la táctica de censurar a la disidencia demuestra que el régimen comunista cubano teme que se sepa la verdad.
Y ha habido otra deserción en el mundo deportivo cubano. Yoelqui Céspedes, el hermano menor del jardinero de los Mets de New York, Yoenis Céspedes, abandonó la selección de Cuba que participa en la competencia internacional de la Liga Can-Am.
La Dirección Nacional de Béisbol de Cuba confirmó la noticia en Twitter, culpando a Estados Unidos por la reciente cancelación de los acuerdos entre la Federación Cubana de Béisbol y la Liga Mayor de Béisbol, la MLB.
Se espera que Céspedes, de 21 años, quien jugaba con el equipo de Granma en la Serie Nacional y está considerado un jugador completo, o de cinco herramientas, como se dice en la jerga del béisbol, intente buscar contrato con un club de las Grandes Ligas.
Para ello tendrá que buscar primero residencia fuera de Estados Unidos para cumplir con los requisitos legales que existen de cara al embargo comercial de Estados Unidos a Cuba.
Y en Santiago de Cuba, autoridades de la provincia han puesto un tope a las tarifas, a los precios que cobran los transportistas privados. Y estos dicen que van a protestar dejando de prestar servicios. Tomás Cardoso amplía.
Este lunes 24 de junio entraron en vigor en Santiago de Cuba nuevos precios topados para los transportistas privados, informó Mayra Pérez González, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial. En las zonas urbanas Ciudad Mar, Boniato, El Caney y el reparto Abel Santa María se cobrará un peso por pasaje en los camiones, autos y coches tirados por caballos y tres pesos en taxis ruteros. Los transportistas privados cobraban entre 5 y 10 pesos. Además, en las rutas intermunicipales también se implementó la medida. Los transportistas privados que la misma es injusta debido al alto precio que ellos deben pagar por el combustible y las piezas de repuesto, y que esta rebaja no les permitirá cubrir gastos, razón por la cual están protestando tomando la medida de no recoger pasajes, reporta el periodista Yosmani Mayeta Labrada.
También se ha ido evidenciando un paro en el transporte privado, más del 90%. No están recogiendo pasajes. Fuentes que me han llegado desde el centro de Santiago de Cuba, principalmente de la terminal calle 4, que es donde salen los carros hacia diferentes municipios, dicen que se encuentra totalmente tomado por la policía, porque hay muy pocos camiones, no están trabajando el sector privado.
Ángel Orlando Velázquez, subdirector de la Dirección Provincial de Transporte, declaró a medios oficiales que los santiagueros no se deben alarmar con la medida y que se intentará reforzar el transporte estatal para apoyar. Pero según Mayeta, el Estado no tiene la capacidad para dar respuesta a la ciudadanía.
Es totalmente un caos. Las paradas desde horas tempranas de la mañana han estado totalmente abarrotadas. Santiago de Cuba hoy está trabajando con solamente el 40% del transporte total. Los demás están parados por rotura.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El almirante Craig Faller, comandante del mando sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aprovechó su viaje a la Argentina para subrayar, lo hizo ayer martes, la amenaza que China y Rusia representan para América Latina.
Dijo que Rusia es una gran potencia que actúa como un animal herido. En cambio, la competencia con China es muy diferente, comentó el militar durante su intervención en la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas Argentinas.
Mientras que Faller acusó a Rusia de recurrir a artimañas para generar una campaña de desinformación, el almirante reconoció que China tiene intereses económicos legítimos en el continente americano, pero lamentó que sus métodos suelen ser desfavorables para sus socios.
Faller explicó que la influencia de estas naciones se plasma en su apoyo a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, que no respetan los valores democráticos de las Américas.
Aquí en Estados Unidos, entre tanto, surge de nuevo una polémica en torno a los migrantes, y en este caso a los menores de edad. Nuevas quejas que enfrentan los migrantes cuando están en custodia de la patrulla fronteriza. La más reciente preocupación se ha elevado por los menores de edad, desde infantes hasta adolescentes de 17 años, que carecen de elementos básicos de cuidado. Y de ello nos informa Laura Sepúlveda.
Ante recientes quejas presentadas por las condiciones que viven los niños detenidos en zona fronteriza, el presidente Trump aseguró que está buscando soluciones para atender la situación.
Estamos tratando de que los demócratas acepten realmente darnos algo de la ayuda humanitaria, el dinero humanitario.
Warren Binford es profesora de Derecho y, como parte de un caso en el que está trabajando, visitó dos de las instalaciones en las que la patrulla fronteriza mantiene a niños de meses hasta 17 años. Una de ellas es la instalación de Clinton, Texas, en donde los menores, asegura, pasan a veces semanas.
Nos dijeron que dormían en el piso de concreto, no tenían acceso a jabón, no tenían acceso a duchas regulares, ni a pasta de dientes, ni a cepillos de dientes, los alimentaban muy poco y lo que recibían era solo comida horrible.
Como una clara violación de derechos, califican expertos la situación, pero como señala María Odom, vicepresidenta de Servicios Legales de Kids on Need of Defense, la responsabilidad no recae únicamente sobre los agentes.
Nadie está cuestionando el rol de la patrulla fronteriza, que ellos cumplen legalmente, pero se necesitan los recursos para poder cumplir con esos requisitos legales que mandan que el gobierno de los Estados Unidos provea un cuidado básico a estos niños, que no está ocurriendo ahora mismo.
La Voz de América intentó infructuosamente acceder a un pronunciamiento de la patrulla fronteriza, pero la audiencia de Sara Fabián, abogada del Departamento de Justicia ante jueces federales del Noveno Circuito, dejó al descubierto la posición
versión oficial.
Quiere decir que hay circunstancias en las que una persona no necesita tener un cepillo de dientes, pasta de dientes y jabón durante días.
En custodia de la patrulla fronteriza con frecuencia se pretende que sea un plazo mucho más corto. Por lo tanto, puede ser que, por periodos más cortos, cuando están en custodia, algunas de esas cosas tal vez no sean necesarias.
Según el acuerdo de Flores, que establece parámetros de detención para menores, los niños no deberían permanecer más de 72 horas en instalaciones de tránsito. Tras las quejas, la patrulla fronteriza trasladó más de 200 menores a otras instalaciones, pero se desconocen detalles o condiciones de las mismas. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La agencia Reuters informa que hasta 89 agentes de inmigración y aduanas de los Estados Unidos serán enviados a Guatemala como parte de un acuerdo de 2 años firmado a fines de mayo para tratar de reducir los flujos migratorios.
Un acuerdo que Estados Unidos firmó con México. México también ha desplegado bastantes efectivos en la frontera con Venezuela. Pretenden incrementar la seguridad fronteriza, todos estos refuerzos, contrarrestar la trata y el tráfico de personas, el tráfico de drogas y el comercio ilegal de armas.
Por otra parte, y como parte de su campaña electoral para obtener la nominación del Partido Demócrata, la congresista federal Elizabeth Warren visitó Miami y el martes hizo una reunión con estudiantes y ciudadanos en la Universidad Internacional de la Florida, la FIU.
Warren, la legisladora, abordó una amplia gama de temas y respondió a preguntas presentadas directamente por el público. Cuando un asistente le preguntó si iría a la guerra contra Irán basado en las circunstancias actuales, Warren respondió con un simple no.
El miércoles y jueves por la noche, hoy y mañana, Miami será sede de 2 ciclos de debates, agrupando a 20 precandidatos demócratas, entre ellos Elizabeth Warren. Buscan la nominación de su partido para los comicios presidenciales del 2020.
Por cierto, Amado Gil nos dice que algunos de los candidatos a esta nominación demócrata han tocado en algún momento de sus carreras el tema de Cuba. Amado.
Algunos de los candidatos a la nominación demócrata por la carrera hacia la Casa Blanca en las elecciones del 2020 han reaccionado a noticias relacionadas con la política hacia Cuba, como es el caso de la representante por un distrito de Hawái, Tulsi Gabbard, que el pasado 4 de junio se refirió a la cancelación de los barcos cruceros a Cuba y dijo: los estadounidenses ya no podrán viajar a Cuba porque Cuba es un país comunista, por lo tanto su gente no es libre, así que ahora la administración Trump, en nombre de esa libertad, está quitando la libertad a los estadounidenses. ¿Tiene sentido? Gabbard se identifica en su página de Twitter como una soldado veterana del ejército de Estados Unidos, surfista y congresista. También sobre Cuba ha hablado la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar. En febrero de este año, la precandidata demócrata se refirió a sus deseos de reforzar el comercio con Cuba. Por su parte, uno de los principales precandidatos demócratas, el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, desde hace muchos años mantiene una posición con respecto al gobierno cubano. Tan atrás como en 1985, después de regresar de Nicaragua, invitado por los sandinistas, en una entrevista para la televisión estadounidense criticó la invasión de Bahía de Cochinos. En esa misma entrevista, el senador criticó a la administración del presidente Ronald Reagan por haber promovido la creación de Radio Martí. El presidente Donald Trump y los republicanos ya comenzaron a criticar duramente a Sanders por sus políticas socialistas. Un correo electrónico de campaña enviado por el equipo de reelección de Trump critica al senador de Vermont por presentarse en una plataforma de socialismo en toda regla. El primer debate de los precandidatos demócratas se realizará este miércoles y jueves en la ciudad de Miami, por lo que muchos analistas esperan que los temas de Venezuela y Cuba puedan estar presentes. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y ayer martes, Illinois se convirtió en el 11º estado en Estados Unidos en legalizar el uso recreativo de la marihuana por adultos, luego de que el gobernador demócrata Jay Robert legalizara la medida, que también contempla cancelar algunas condenas anteriores relacionadas al cannabis.
Los defensores dicen que, entre otros beneficios, pues la medida también va a generar ingresos para el estado.
Desde 2012, los votantes de 9 estados más el Distrito de Columbia aprobaron medidas de legalización, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
6:47. Ahora existe el pronóstico de lluvias para el viernes, así que vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, hay una hondonada, está insertada en la periferia del anticiclón del Atlántico y se está proyectando hacia el nordeste de las Bahamas. Esta hondonada presenta una moderada actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se moverán al oeste y que deben afectar el sur de la Florida y la costa norte occidental cubana a partir de la tarde del viernes. Para Cuba, hoy tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius, recuerden, la temperatura sensible, 40 grados centígrados. Los vientos variables débiles en la mañana, pero del este al nordeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en la costa norte, occidental y central, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Los cubanos de mi edad, algunos un poco más jóvenes y ciertamente los más viejos, hablan con orgullo justificado y algunos hasta con apasionamiento de lo que llamamos la Cuba de ayer. Hoy quisiera informarles a los que no están en esas categorías, cubanos o no, y recordarles a esos tenaces defensores de las bondades de la Cuba republicana y democrática, entre los cuales me encuentro, algunos aspectos importantes de la estructura social de aquella república que defendemos y añoramos. El 28 de mayo de 1947 se emitió el decreto ley 1691 que garantizaba la asistencia médica gratuita a los pobres en los hospitales y otros centros benéficos del Estado. No existía en Cuba la pena de muerte. Su aplicación se permitía en casos extraordinarios de traición a la patria o espionaje, algo que casi nunca ocurrió. Por ley, estaban prohibidos los desalojos en el campo. El presupuesto de ninguna dependencia del Estado podía ser mayor que el del Ministerio de Educación. Y era ilegal y punible toda discriminación. Cuando la situación económica lo aconsejaba, se imponía el control de alquileres. Antes de 1910, un negro, Martín Morúa Delgado, era presidente del Senado de la República. En 1909 se aprobó la ley Arteaga que prohibía pagar a los obreros con vales o fichas. En 1916 la ley de indemnizaciones por accidentes de trabajo. En 1918 el cierre obligatorio de los comercios los domingos para que los empleados pudieran estar con sus familias. En 1925 los decretos sobre protección a los trabajadores en concordancia con los acuerdos de Ginebra. En 1934, la jornada de 8 horas, el derecho a la inamovilidad en el trabajo, un mes de vacaciones pagadas, 9 días por enfermedad y pago igual por trabajo igual a hombres y mujeres. En 1937, se firmó la ley de coordinación azucarera que daba participación en las utilidades de la zafra a hacendados, colonos y obreros. En 1946, la jornada de verano, que aseguraba descanso extra a los empleados del comercio en los meses más calurosos. En 1919 se reconoció el derecho de la mujer casada a la administración y disposición de los bienes propios. En 1934 el derecho de la mujer al sufragio y ese mismo año las vacaciones laborales por maternidad. En lo ecológico, en 1936 se hizo obligatoria la repoblación forestal y se dictaron medidas de protección para la fauna autóctona. Estas leyes fueron logradas por gobernantes como José Miguel Gómez, Mario García Menocal, Fulgencio Batista, Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrage, entre otros. Eran leyes de avanzada social, leyes que tenían no poca concordancia con la doctrina social católica. No siempre se cumplían rigurosamente estas leyes, pero en sentido general dieron a Cuba una estructura que impulsaba el progreso y el crecimiento de la clase media. Al amparo de estas leyes se forjó una Cuba que prosperaba, donde había pobres y ricos, pero había sobre todo una extensa clase media que era el espinazo de la nación y donde había también menos miseria que en buena parte del mundo. Una Cuba que no era socialista, sino que buscaba la justicia social. Una Cuba que, puede jugarte la cabeza, era infinitamente mejor que la de ahora.
A las 6:52 minutos, Alejandro Escalona nos tiene de todo en el tintero cultural. Avengers Endgame, Frida Kahlo, el rescate de un audio de esta conocida pintora, y algo relacionado con el correo, pero tiene que ver con Sesame Street. Así que Escalona, adelante.
A visionary. Alejandro Escalona, Walt Disney actualizó Avengers Endgame y dijo que el viernes 28 de junio dará a conocer la nueva versión, que incluye una escena eliminada previamente, algo que podría impulsar a la película de superhéroes de Marvel al récord de taquilla de todos los tiempos.
Si encuentras esta recording, no te sientes mejor sobre esto.
Endgame ha recaudado aproximadamente 2.750 millones de dólares en la taquilla mundial desde su estreno hace un par de meses a solo 38 millones de dólares de Avatar, según el sitio web Box Office Mojo. El Endgame actualizado incluirá la escena eliminada y una nueva introducción del codirector Anthony Russo, dijo Disney en un comunicado esta semana.
Cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote.
Últimamente ha estado circulando en las redes un audio atribuido a Frida Kahlo. Que se sepa, esta sería la primera vez que el público tiene la oportunidad de escuchar el sonido y tono de su voz. El Servicio Postal de Estados Unidos anunció que ya están a la venta las estampillas, los sellos postales de Sesame Street Forever en homenaje a Sesame Street o Plaza Sésamo, el programa de televisión infantil estadounidense icónico. Durante 50 años la serie ha proporcionado programación educativa y entretenimiento para generaciones de niños en todo Estados Unidos y el mundo. Más sobre las estampillas en hashtag o numeral Sesame50. Es todo por el momento desde los estudios de la voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Llega el momento de los deportes. De nuevo aquí tenemos a Edemio Navas hablando de Yuli Gurriel, que conectó jonrón en la victoria de Houston frente a Pittsburgh, del cubano Néstor Cortés, que de relevo, que le dio victoria a los Yankees, con juego salvado para Chapman, y Yoelqui Céspedes, que sueña con jugar en las Grandes Ligas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pitcher cubano Néstor Cortés Jr. de relevo logró su tercera victoria del año en el triunfo de los Yankees con marcador final de 4-3 ante el Toronto en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. Con este éxito, el equipo de los Yankees se mantiene cómodo en primer lugar en el este de la Liga Americana, ahora con 51 éxitos y 28 derrotas, tercer mejor récord este año en la MLB, solamente superado por los Dodgers de Los Ángeles y los Mellizos de Minnesota, líder en la división central de la Liga Americana. Anoche el cubano Cortés Jr. lanzó 4 entradas y un tercio, ponchó a 5 bateadores y le hicieron 2 carreras ambas limpias. Lo salvó otro cubano, el zurdo de Holguín, Aroldi Chapman, su número 23 de la temporada y su número de por vida 259 con los Yankees Cincinnati y los Cachorros de Chicago. En los otros partidos, el Boston dispuso 6-3 de los Medias Blancas de Chicago. Joan Moncada 4-1, los Cachorros de Chicago perdió ante el Atlanta 3-2, Atlanta primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. En tanto, Yulieski Gurriel anoche disparó un sencillo, su séptimo jonrón impulsó 2 y su equipo de Houston conservó el primer lugar en el oeste de la Liga Americana en el triunfo de los Astros 5-1 ante los Piratas de Pittsburgh. Otro cubano por los Astros, el gigante tunero Jordan Álvarez, anoche disparó su tercer doble e impulsó su carrera número 17 de la temporada. Minnesota, primer lugar en la división central de la Liga Americana, dispuso al Tampa 9-4, el cubano Heredia de 1-0. Texas le ganó al Detroit 5-3, Filadelfia los Mets de Nueva York 7-5, San Diego 8-3 al Baltimore, los Reales 8-6 a Cleveland y Washington 6-1 a los Marlins en Miami. Reiterar la información, el equipo de los Yankees ganó anoche 4 cuadrangulares por parte de la ofensiva de los Yankees, que ahora tiene récord en la MLB en más partidos consecutivos conectando jonrón, al menos un encuentro, con un total de 28 partidos. El anterior récord de 27 encuentros era de Texas desde el año 2002. Por otra parte, el cubano Yoelqui Céspedes decidió abandonar la comitiva cubana que interviene en la Liga CanNam y de esa forma su gran sueño es poder jugar en el béisbol profesional aquí en Estados Unidos. Yoelqui es hermano de Yoenis Céspedes, quien milita en el equipo de los Mets de Nueva York. Yoelkis jugó por Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol del año 2017. Por último, en la Copa de Oro de Fútbol, anoche Jamaica empató a un gol con el 11 de Curazao. Hoy miércoles, a las 6:30 de la tarde, hora Cuba-Guyana ante Trinidad y Tobago y Panamá frente a Estados Unidos a las 9 de la noche. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 vamos con los titulares de las principales informaciones.
El vicepresidente Mike Pence lanza en Miami Latinos por Trump y asegura que Estados Unidos nunca será un país socialista.
Afirman expertos que Cuba, Nicaragua y Venezuela dejan en la impunidad crímenes de lesa humanidad.
El régimen cubano prohíbe que unos 10 activistas participen en la Asamblea General de la OEA que sesiona en Colombia.
Demandan a más cadenas hoteleras por lucrar con propiedades expropiadas en Cuba.
Transportistas privados en Santiago de Cuba protestan ante la decisión de las autoridades de poner en tope a las tarifas.
El almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur, advierte sobre la amenaza que representan para América Latina, China y Rusia.
Republicanos y demócratas emprenden campaña en la Florida para cautivar el voto hispano, particularmente el de cubanos y venezolanos.
La Corte Suprema de Brasil niega una vez más la libertad al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva.
En Venezuela denuncian la detención de unos 200 militares. Juan Guaidó afirma que Nicolás Maduro perdió el control del ejército.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y los dejamos ahora en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona en Levántate Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.